españoles. Por lo tanto, ahí ha habido una rebaja en las aspiraciones del derecho internacional, de una jurisdicción universal, de manera que ningún criminal de guerra, ningún criminal, ningún tirano pueda esconderse en cualquier otro país por pertenecer a estados y legalidades diferentes, y que cualquier juez de cualquier país pueda enjuiciar delitos de esta naturaleza, de enorme gravedad, en cualquier lugar del mundo. Eso todavía hay que luchar para que la jurisdicción universal actúe de verdad, siempre con el problema de que vivimos en un mundo sin un gobierno mundial y sin una ley mundial al que todos podamos obedecer. Aunque existen las bases jurídicas e incluso bases institucionales como la ONU y otros organismos, pero extremadamente débiles para la tarea que tienen por delante, mucho más en este momento donde ya estamos descaradamente viviendo internacionalmente la dictadura de los mercados. Bueno, hubo cierta marcha atrás en la jurisdicción universal desde España, y el propio adalid impulsor de la jurisdicción universal, Baltasar Garzón, ha sido después juzgado por querer juzgar el franquismo, es decir, ser coherente con el derecho, en el sentido de que cómo vamos a enjuiciar las dictaduras de otros países, como el caso de Chile, y no hacerlo con nuestra propia dictadura de Franco, aproximadamente en las mismas fechas. Digo aproximadamente en las mismas fechas porque cuando fue la dictadura de Pinochet, ya la dictadura franquista pues tenía décadas de historia detrás, para nuestra desgracia. Allí se aliaron la Sala Penal del Tribunal Supremo de España con la ultraderecha española, especialmente con la Falange Española y de la FUS, el Partido Fascista de José Antonio Primo de Rivera, y que son los actuales miembros de este grupo, los herederos del partido de pistoleros que asesinó a la mayor parte de los desaparecidos en la Guerra Civil Española. Pues bueno, así está la democracia y la justicia en España, en una crisis muy seria, agravada ahora con la crisis económica, donde no somos capaces de hacer justicia con nuestra propia historia, y donde tenemos todavía unos residuos del franquismo en las instituciones, sobre todo en el Tribunal Supremo, extraordinariamente inquietantes, ¿no?, para la calidad de la democracia española. En la última década, de todas maneras, por reacción a esta situación de injusticia permanente respecto al pasado de las dictaduras y de las masacres y de las guerras del siglo XX, se han generado movimientos sociales por la memoria. El que yo sigo más de cerca es el español, pero América Latina juega también un papel muy importante en este sentido. De hecho, se ha iniciado en América Latina, el movimiento internacional por la memoria histórica. Ya hablaremos después de eso. Entonces, movimientos sociales por la memoria interpelan a políticos, interpelan a jueces e interpelan también a los propios historiadores. Nuestros colegas, unos reciben con gusto el movimiento social por la memoria histórica, y otros con evidente disgusto. Depende de las posiciones políticas y o historiográficas de cada uno. Siempre respetables las posiciones políticas o historiográficas de cada historiador. La cuestión es, ¿cómo se defiende mejor la profesión de historiador en el siglo XXI? Apoyando y colaborando en las investigaciones de los sujetos sociales sobre los desastres de la memoria histórica, ayudando a clarificarlos y ayudando a que se reparen los daños producidos por las dictaduras, por ejemplo, o ignorando estos movimientos sociales por la historia, por la clarificación histórica, por la rehabilitación de las víctimas, y combatiendo incluso en algunos casos el que estos sujetos actuales de la historia tengan el derecho de interesarse y dar su opinión sobre la historia pasada. Ayer fue en el Zócalo la Feria de los Derechos Humanos organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue un gusto, como decís vosotros, pasear allí entre tantos jóvenes y niños con familias, pues enterándose de que era una lucha actual en el Distrito Federal, en todo el mundo, por los derechos humanos y algo también de lo que es la memoria histórica, aunque allí estaba poco representada. De todas maneras, leí en una manta, como decís vosotros, en una pancarta, lo siguiente. La historia no se hace sola. Un llamamiento a hacer la historia. Y no se estaba refiriendo a la historia que escribimos en las universidades, en los centros de investigación. No se estaban refiriendo a la historia de los historiadores. Se estaban refiriendo a la historia que hacen los sujetos sociales hoy. Y no se refiere exclusivamente a la historia que corre en este momento. Se está refiriendo también a la historia pasada, que ha dejado ese reguero de víctimas y de heridas que están sin cerrar y estarán sin cerrar mientras los desaparecidos no aparezcan de cuerpo presente, se entierren y se le den honores y pasen sus nombres como víctimas inocentes, como luchadores ajusticiados, en algunos casos, a los libros de historia. La historia, en definitiva, la hacemos todos. Ojalá cada vez un grupo más amplio de nuestros colegas historiadores, de jueces y de políticos se unan a este movimiento, que es un movimiento de hacer justicia con la historia y que nos aporta, nos tiene que aportar una democracia más auténtica, limpia de la sangre de las víctimas injustamente masacradas en el pasado. El movimiento de la memoria histórica se da, obviamente, en países con transiciones inacabadas de la dictadura a la democracia, con democracias incompletas, de escasa, de baja calidad. Hoy en día, si es que en algún sitio hay una democracia de alta calidad. Pero bueno, democracias incompletas por las características de las transiciones en las últimas décadas de la dictadura a un régimen pluralista. Países con historias ocultadas, tabú, que muchos piensan que no deberían salir a la luz y no impugnan de esa manera, por lo tanto, la función del historiador que hay que buscar, que debe ser buscar la verdad de la historia. El origen del movimiento de la memoria histórica, ya antes comenté, está en Argentina en los años 70, con los 30.000 desaparecidos. En 1977 se inicia el movimiento mundial por la memoria histórica con las abuelas de la Plaza de Mayo. Después de 40 años de lucha, las abuelas han conseguido, desde un desprecio, un silencio y atronador en los comienzos, temeroso también de la Junta Militar y de sus represiones en vigor. Parte de las que iniciaron esa lucha fueron asesinadas, como sabemos, pero consiguieron cada vez un apoyo mayor, social y un apoyo político. Los gobiernos Kirchner han apoyado al movimiento de la memoria histórica, de las abuelas y después de las madres y después de los hijos de los desaparecidos durante la Junta Militar, y consiguieron mucho. De todos los movimientos por la memoria, actualmente en vigor, es el que más exitoso. Una lucha muy larga, de 40 años, mucho sacrificio. Algunas de esas abuelas y madres perdieron la vida en esa lucha por sus desaparecidos. Consiguieron mucho los juicios a la Junta Militar, el reconocimiento del hecho en sí, de las víctimas, de sus nombres, de sus historias, de su inocencia, porque todo el mundo es inocente cuando te torturan y te matan. nadie puede ser culpable de algo tan atroz. Han conseguido que la verdad esté en los libros de historia, han conseguido recuperar parte de los niños robados a los desaparecidos, han conseguido que la ESMA, el centro de tortura más importante de la Junta Militar, hoy sea recuperado por el Movimiento de la Memoria Histórica, sea un centro de memoria que va a recordar a las nuevas generaciones las barbaridades que allí se cometieron en favor de determinados valores de extrema derecha, conservadores, que todavía están vivos en nuestras sociedades. Por eso tiene que haber también monumentos que lo recuerden constantemente. ¿Te ayudo yo para pagarlo? Ya lo sabes hacer. Entonces, de Argentina... Es un chiste gallego. De Argentina nace el modelo latino para todos los movimientos de la memoria histórica a los dos lados del Atlántico. Y el ejemplo de una transición a la democracia superior a la transición de la democracia en España, porque es una transición a la democracia, tendrá otros defectos, pero es una transición a la democracia con justicia y verdad sobre la historia, donde las heridas, desde el momento que sale a la luz la justicia, perdón, sale a la luz la verdad en todo su desgracia para este caso, y desde el momento en que se están en la cárcel los autores, sobre todo intelectuales y también físicos de todas esas tropelías. Por lo tanto, es un ejemplo de transición superior al que España pudo dar en los años 70. De Argentina se extiende a toda América Latina el movimiento de las memorias, a Chile y Brasil, donde además de los desaparecidos incluye el tema de los torturados. Y a México, como bien sabéis. Sobre todo alrededor de dos hechos horrendos que se cometieron en los años 60, 70 y 80 en la República Mexicana, que uno fue la matanza de Tlatelolco en el año 68, donde sus culpables vivos, supongo que por el tiempo transcurrido, vivos la mayor parte de ellos. Y después el segundo hecho horrendo que se cometió en vuestro suelo patrio fueron los desaparecidos de los años 70 y 80, que ni siquiera se sabe exactamente ni el número, ni hay un listado de nombres, etcétera, lo cual indica todo el trabajo que queda por delante para la recuperación de la memoria histórica también en México. En el año 2006 salta a España, desde América Latina, el movimiento de la memoria histórica. En España, claro, es un país donde los hechos atroces